Quédese Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 112. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y hoy, 21 de octubre de 2015, es el día en que Marty McFly llegó al futuro.
Bienvenido, querido Marty, al futuro. No es lo que te esperabas.
Pero... no es lo que se esperaba la película, claramente. Pero, ¿sabes qué? Yo vi las películas de nuevo, una tras de la otra, en estos últimos días. Y lo sorprendente es, hay muchas cosas que era obvio que no iban a pasar, inclusive en el 85.
Sí, obviamente.
Nadie creyó que iban a haber autos voladores.
Sí, pero era muy tentador pensar que en el 2000 iba a cambiar todo por arte de magia.
Bueno, pero yo lo que quería agregar es que hay algunas pequeñas cosas que yo las veía y las daba por... Mientras las veía, las daba por hecho y después decía, no, pero claro, esto es, fue una adivinanza. Por ejemplo, todas las teles son como cuadros que se cuelgan. Y eso, las teles son ahora son así.
Bueno, pero antes también se colgaban las teles de la pared.
No, pero quiero
no
decir de por finitas y...
de rayo catódico atrás. Pero
claro, sí. Claro. Y...
sí.
Tírenos otra, porque no nos convenciste.
No, esa no me convence.
Sí, bueno, ahora con la presión que me están metiendo no me acuerdo de mucho, pero bueno, los nenitos, digamos, que están en el bar ese retro de los 80 jugando un jueguito, lo critican, sí, a Marty de que no...
Que uno
de,
es el Elijah Wood.
Que uno es el Elijah Wood, es su primer papel. Diciéndole que, usás tus manos, que esto parece un juego para nenes. Qué bueno que es un poco el boom de la realidad virtual que se viene. Y otra que me llamó la atención es las puertas que se abrían con huella dactilar, estilo, sí, estilo hotel, ponele. O, que eso también podría ser algo re futurista. Y es una de esas cosas que uno dice hoy en día, me parece como de ciencia ficción. Por ejemplo, mi celular se activa con mi dedo pulgar, ¿viste?
Claro.
Eso también es una de esas cosas que decís, wow, boludo, son futuristas y existen ahora tranquilamente.
Sí, quizás uno... cuando piensa en el futuro de ciencia ficción se imagina autos voladores como y ciudades flotantes y cosas mucho más increíbles, que dudo muchísimo que lleguemos a ese nivel tipo en un futuro cercano.
O quizás nunca, porque autos...
O quizás nunca, por eso muchas veces, me acuerdo una vez cuando hablamos del futuro que planteaba Herr, que lo planteamos como un futuro muy posible, porque muchas veces plantean, no sé, como la Nueva York del futuro, de golpe tipo, no sé, los edificios vuelan y cosas así, es como...
Claro.
No, ¿qué van a hacer? ¿Demoler la Nueva York actual y construir una encima? Es imposible que pase eso.
Claro.
Pero entonces... me parece que es también son tonos diferentes, ¿no? Claramente.
Sí, claro.
El de Her y el de Volver al Futuro. Y Volver al Futuro me parece que siempre fue este futuro...
Sí, más caricaturesco, más
sí,
mágico.
Sí, muy absurdista.
Bueno, son unas películas muy caricaturescas. Bob Gale, cuando o sea, cuenta la historia de que no estaba pensado hacer dos secuelas porque el éxito que tuvo Volver al Futuro, la primera parte, fue inusitado y muy inesperado para sus creadores. Y cuando se pusieron a escribir la parte 2, que en realidad la empezó a escribir Bob Gale, el co-guionista de Robert Zemeckis, mientras Zemeckis terminaba otra gran, maravillosa película que hizo entre medio, que es Roger Rabbit.
Sí.
Y dice que le dio mucha paja, podríamos decir, usando una palabra argentina, el hecho de escribir el futuro, porque decía justamente que es imposible adivinar lo que va a pasar en el futuro.
Claro.
Y me da la sensación, esto no lo leí, pero quizás lo hicieron ridículo de esa manera justamente para que se note que no estamos tratando de adivinar cómo va a ser.
Claro.
Va con el tono medio ridículo que ya tenía la primera parte, la segunda es mucho más ridícula que la primera, y de esa forma hacen como que se la juegan, dicen, bueno, esto obviamente no es la vida real, es como el futuro de nuestro mundito.
Sí, se nota, me parece que disfrutan mucho más de contar los pasados que el futuro. El futuro, como decís vos, es muy absurdo. Quizás para mí, en mi opinión, es como lo más flojo de esta trilogía preciosa y maravillosa. Y todo lo que pasa en el 55 y lo que pasa en el pasado, el lejano oeste, ¿qué año es?
1885, 100 años atrás.
Bueno, lo que pasa en esas épocas me parece que como que lo disfrutan y lo desarrollan mucho más. Y el futuro es como la mitad de una de tres películas.
Claro, bueno, entonces, yo más o menos, yo concuerdo con lo del futuro. Pero tiene un par de ideas que son muy divertidas, por ejemplo la de Jaws 19.
Sí.
Esta vez es realmente personal.
Esta vez es realmente personal.
Que dicho sea de paso, la gente de marketing de Hollywood nunca es ninguna boluda. Y están sacando una edición especial de Blu-ray que sale justamente hoy a la venta.
Claro.
Que tiene algunos extras.
Obviamente.
Que tiene algunos extras, entre ellos un teaser trailer de Tiburón 19 que arranca desde el logo de Tiburón 1 hasta Tiburón 19 y te empiezan a pasar, sí, por un montón de delirios.
Genial.
Y bueno, nada, lo de Lejano Oeste, me parece que, bueno, lo vamos a hablar, ¿no? Pero me parece que es, sí, no es una caricatura como el futuro, pero es...
Pero más o menos.
Es,
sí, sí.
Sí, a ver, es un cliché. Es,
sí,
así,
claro,
es un coso de así es un western como lo vemos en la tele.
Sí,
o sea,
sí,
es que,
sí, claro.
Es en realidad, claro, lo gracioso de la parte 3 es que básicamente viajan no al oeste, sino como a una película del oeste.
Claro, totalmente.
Bueno, ¿por qué no arrancamos cada uno mencionando cuál es su favorita? ¿Y por qué? Porque si bien los tres coincidimos en que las tres películas son maravillosas y uno generalmente piensa Volver al Futuro como una trilogía, siempre hay alguna que le llegó más al corazón.
Yo personalmente, la que me gusta, la primera, la 1, hay una magia que no logran capturar las otras dos, que si decís, bueno, vamos a hacer una maratón, la vemos todos juntos. Ahora, claro, yo encuentro Volver al Futuro 2 en la tele, Volver al Futuro 3 en la tele, no sé si me quedo mirándola. Boom.
En cambio,
boom,
la 1 sí.
La 1 aparece y la me tengo que sentar a verla.
Sí, bueno, yo...
Como una obligación ética. Te tendrás, claro, que dejar de hacer todo lo que estás haciendo y
ahora,
ponerte a verla.
Ahora, hacía mucho que no veía ninguna de las tres, entonces ponele que hubiese visto la 1, no teníamos que hacer esto. Veía la 1 y probablemente me veía la 2 y la 3 igual. Uh-huh. Porque hace mucho que no la veo y son como... No puedo dejarla verlas. Pero tal vez el año que viene, si tengo ganas de verla de nuevo la 1, probablemente vea la 1 y
ya y está. Listo. Y las otras ya está. Bueno, yo tengo como una encrucijada ahí. Primero voy a decir cuál es mi favorita hoy en día, que es, la verdad, me parece que habiéndolas visto hace poco, sigue siendo la parte 2. Más allá de que yo,
wow,
hace algunos días hablábamos con Santi y él me había dicho que la había visto últimamente El futuro, por ejemplo, y en general también el 1985 alternativo que muestran es bastante exagerado.
El alternativo, lo que pasa es que ahí pierde... Ahí pierde 100% la magia, es como...
Para mí, si vamos a la terminología que nos dejó Tropic Thunder, la 2 se pone un poco full retard en un momento.
Empieza
es como todo muy pelotudo. Me encanta, me cago de risa.
Sí, sí.
Empieza medio...
Pero como a mí están me, ahí, ¿viste?
A mí me gusta mucho, pero después... digamos, me parece muy caricaturesco, pero no me parece que eso sea malo. Pero termina de ser mi película favorita y me explota la cabeza cuando volvés a ver todos los...
No, ahí se eleva muchísimo.
Los hechos de la parte, de la primer parte, desde otro punto de vista, eso me parece, esto es una locura.
Eso es brillante. Eso.
Sí, lo del 55 me parece brillante, quizás los del 2015 es como...
El 2015 y el 1985 alternativo, ¿eh? Cuando descubre el hotel de Biff... Y hay motoqueros, qué sé yo, parece Mad Max, es rarísimo.
Pero
bueno,
me parece que pierde un poco la picardía de con lo que venía pasando. Es como, es muy oscuro, es como, toda la parte esa nueva es muy oscura.
Sí, sí, ni hablar, es siempre de noche, ¿viste?
Bueno, personalmente a mí, qué interesante que cada uno tenga una favorita distinta al otro, pues mi favorita es la 3. Y sé que ahí no están de acuerdo para nada ustedes.
La peor de todas.
Ni en pedo.
O sea, la menos buena.
O sea, a ver... Para mí, la mejor película oficial, o sea, objetivamente es la 1.
Claro.
Es el mejor guión, es cerrada, te cae de la nada en el planeta Tierra y de golpe tipo nos vuela el cerebro a todos.
En eso estamos de acuerdo los tres, me parece, sí. Pero la favorita muchas veces es distinto a la mejor.
Exactamente. Yo esa película, la 1, la analicé mucho en talleres de guión, en la facultad, por todos lados, y es impecable, no se cae por ningún lado, es perfecta, es una obra maestra para mí. La 2, bueno, tiene esto que me parece un poco inconstante, tiene un final, la segunda mitad que es maravillosa, la primera que me parece un poco boba. Y la 3, que entiendo lo que dicen que es un cliché del oeste, y justamente eso es lo que a mí me enamoró de chico, y por eso me quedó en el corazón. Bueno, yo la veía y tipo, es como, tipo estaba viendo una de vaqueros.
Claro.
Tipo, literalmente, no es un western clásico, es... Tipo, es una de vaqueros.
Sí, con, sí, ni hablar.
Bueno, eso es lo que a mí me parece que desencaja un poco con lo que viene siendo Volver al Futuro. Es como que pierde el dinamismo con lo que veníamos estando acostumbrados. No hay tantas paradojas espacio-tiempo, digamos.
No,
y básicamente, una vez que llegan al oeste, es una película del oeste.
Sí, es que
me encanta.
Es la más lineal, es la más lineal. Igualmente, sí, yo no quería...
A mí me parece muy mágica la 3.
Yo no quería decirlo porque sabía que vos ibas a... Quería que la menciones vos por primera vez, porque sé que es tu favorita. A mí... fue mi película, no solo mi película de Volver al Futuro favorita por mucho tiempo, sino que posiblemente una de mis películas favoritas de la vida.
¿La 3?
De chico, sí, sí. Porque, bueno, nada, esta, como siempre decimos, esta película la veíamos juntos.
Es que me parece que, sí, me parece que también la 3 es una peli que también está... Es más fácil para un chico. Porque la entendés más fácil, es una de vaqueros, duelo claro. Western, el malo, el bueno,
yo,
no sé qué.
Yo cuando...
La 1 y la 2 son mucho más enredadas y te le piden al espectador un poco más
claro,
de
claro.
Sí, pero madurez para, mental.
Ponele, porque además tampoco es que tenés que profundizarte tanto en la materia espacio-tiempo, porque si sí. realmente te pones a pensar, nada tiene sentido.
Obvio.
Pero sí, puede ser verdad. O sea, la tercera es más una comedia de western que sí. una película de viaje en el tiempo.
Totalmente. Y para mí igual esto que decís de que si te pones a analizarla mucho... Quizás se caen algunas cosas de viaje en el tiempo. Para mí, como es de las pocas películas de viaje en el tiempo en el cual le perdono todo, porque para mí es más mágica que científica la película.
Totalmente. Claro. Igualmente está muy bien, ¿eh? O sea, sí, es sí, una sí. de las películas de viaje en el tiempo que más cierran por todos lados, qué sé yo.
Sí, no es de esas películas. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo Jumper. No tiene nada que ver con el espacio-tiempo, pero... Son estas películas que, como es algo que no existe, uno pone reglas. Pero no puedes romper esas reglas.
Claro.
O por lo menos si vas a romper la regla, tiene que estar justificada.
Claro,
me parece
claro.
que las cosas que se... De que se rompan algún tipo de reglas en Volver al Futuro, están justificadas. Jumper, no la vean, porque es una mierda de película.
Es una de las peores películas que vi en mi vida.
Y rompe con los códigos que ya había establecido sin ningún sentido, digamos.
Sí, es que para mí lo interesante es que Volver al Futuro toma la ciencia desde la comedia. Y desde lo mágico, por ejemplo, ¿qué es el condensador de flujo? No tengo ni idea qué es el condensador de flujo, pero es mágico. Es
de hecho, se ve ridículo ya, no, son como tres linitas que
no importa.
Un cable de neón.
Pero es como tipo el anillo del Señor de los Anillos, ¿le crees? Que tipo te dicen, este objeto es tal cosa. Bueno,
listo.
No es tipo
sí, pero comparándolo...
que te explican, ¿no? Porque la ciencia, los protones, los neutrones claro, claro. y no sé qué, no importa. Es un objeto que te deja viajar en el tiempo y ya está.
Sí, sí. No. Y bueno, igualmente, como vos decís, no sé si es tan adecuada la comparación con El Señor de los Anillos. Porque
es un objeto mágico, eso me refiero.
Claro, claro. En esta película está buscado que sea gracioso cuando saca de la camioneta el DeLorean y le dice, para. ¿Hiciste una máquina del tiempo con un DeLorean?
Sí, sí, sí.
Y yo, esta vez, yo de chico, tipo, lo fascinante de estas películas que uno ve de chico es que muchas veces las pelis que son de comedia, uno las toma... Sí. No se da cuenta que son comedia. Claro. Entonces, cuando Doc dice, sí, sí, pensé en hacer una máquina del tiempo, pero ponerle un poco de estilo, vos decís, ah, verdad, qué buen auto.
Sí,
y
sí,
ahora de grande te das cuenta tipo... que es una grasada. La joda es que es como, es lo que piensa un viejo que es un auto canchero.
Claro. Bueno, pero además, volviendo a lo del condensador de flujo, que es un tacho para que sea un chiste también. Y Marty, cuando viaja al pasado y le dice quién es, y Doc no le cree, y le explica cómo... Descubrió Doc el condensador de flujo y sale con un papelito dibujado que así que cuando le golpeé la cabeza y son dos líneas, no hay nada, no dice nada, es un dibujo.
Vi esta cruz y dije tipo, ¡eureka!
Claro, claro, sí, sí, es muy, muy didáctico, es muy película.
Sí, sí, sí. Y bueno, es que está apuntado como, es una peli inocente, una peli que no te pide...
Inocente que, y súper feliz y optimista y claro, eso es una de las cosas me parece que hace que trascienda.
Y es consciente de todo eso, no es que, viste... intenta hacerlo y le sale de casualidad o quisieron hacérselo serio pero le salió medio gracioso. Uh-huh. Tipo, son conscientes de lo que están haciendo, se ríen de ellos mismos.
El manejo de su propio tono es increíble.
Eso me parece fundamental, lo que mencionaste recién. El tono que tiene la trilogía es lo que hace que todos nos enamoremos. Uh-huh. Están todo el tiempo riéndose de ellos mismos. Marty, la cantidad de veces que grita, ¡Duck! ¡Duck! Tipo, sí, es sí. insoportable, pero es... súper querible.
Sí, sí, la cantidad de veces que se gritan tipo ¡Marty! ¡Doc! ¡Marty! ¡Doc! Sí, es muy gracioso. O las frases tipo Marty, vos sos el Doc, Doc.
Claro. Imagínate escribir eso en un guión, tipo escribís Marty, Doc, Marty, Doc, Marty.
Sí, sí, es tremendo. Bueno, para cerrar, digamos, el tema de nuestras favoritas, que nada, quería agregar un poquito esto de la parte 3, de que mucho tiempo fue una de mis películas favoritas, fue la primera que vi. Yo me acuerdo uh-huh. específicamente...
Yo creo que también, que debe haber visto con vos la primera vez.
Yo me acuerdo específicamente que a mí ya me estaba empezando a gustar Star Wars, Indiana Jones, había descubierto algunas, y me acuerdo que un compañero de colegio,
sí.
que no vi nunca más en la vida, me dijo, esta te va a gustar. Esta serie de pelis te van a gustar.
Sí.
Y... por alguna razón decidió que empecemos por la parte 3, que era la que más le gustaba a él. Yo Mira. Creo que ya a esa edad le decía, pero... ¿Lo voy a entender? Sí, sí, porque no pasa nada.
Es que la 13 sí es la más... La 2 no podés verla sin la 1, pero la 3 tranquilamente la podés ver.
Sí, puede ser más si sos pequeño. Y bueno, yo recuerdo que tenía conciencia de los vaqueros y los indios y los bandidos y qué sé yo, pero siento que fue el primer western que vi en mi vida. O por lo menos que todos esos clichés, todavía no sabía que eran clichés. Y es como ver un duelo, ver un asalto a un tren. O sea, la película es muy inteligente en su guión, en meter todas las cosas típicas del oeste y hacer situaciones, digamos, que no parezcan demasiado tiradas de los pelos.
Sí.
Y nada, era como la película del oeste. Digamos, por ejemplo, el chiste de Clint Eastwood. No lo entendí hasta que muchos años después vi las de Sergio Leone. Que no solo entendés por qué a Marty McFly se le va a ocurrir usar ese nombre. Sino
que... Sí, cómo se viste todo
eso. Es igual a cómo se viste el hombre sin nombre de la trilogía de Spaghetti Westerns de Sergio Leone.
Sí, es un gran... Y es muy interesante, es como una manera muy postmoderna de entrar en el mundo de los westerns. Claro. Porque ves primero la referencia y después ves la original.
Claro, que yo mientras la veía me acordaba...
Es como Los Simpsons. Tipo,
sí, exactamente, iba a decir Los Simpsons. Que hablábamos en nuestro podcast de nuestra serie favorita. Sí. Que nosotros muchas películas clásicas conocimos primero la parodia de Los Simpsons y después cuando muchos años después ves la película...
Y dices tipo, esto es como Los Simpsons. No,
claro,
es al revés.
Primero
vino la película.
Sí, es muy loco eso. Y también me hizo pensar ver la parte 2 y la parte 3, no tanto la parte 1, que tiene un sentido del humor muy similar al de Los Simpsons.
Sí, claro. Totalmente.
Y obviamente, también es al revés. O sea, sí, obviamente claro. Los Simpsons me parece que toma... mucho del humor medio satírico de los géneros que va visitando. Porque el futuro también es como que aterrizan en una peli de ciencia ficción, quizás.
Sí, claro.
Y te quiero tirar un pedazo de trivia. La canción, el tema musical de Los Simpsons tan famoso es del mismo compositor de las increíbles piezas musicales de Volver al Futuro, Alan Silvestri, un genio.
Es que hay un montón de conexiones entre... Si puedes volver al futuro, Los Simpsons, con Indiana Jones, con Star Wars, con... Es todo un mismo grupo de gente que estaba como... Ya, como decimos en Argentina, flasheándole ha parecido. están todos tipo en el mismo humor, el mismo tono, el mismo ritmo, la misma comedia. Y por eso hay claramente una época, hay un grupo de películas, de obras, de artistas que están todos muy relacionados.
Sí, que inspiraron generaciones enteras.
Claro, y se nota mucho entre las obras. Vos ves y te pones a fijarte en IMDb, quién trabajó en cada película, y te das cuenta que el chabón que hizo los efectos en una hizo los efectos en la otra, el que produjo una produjo la otra, el actor que estuvo acá estuvo allá, el músico de esta es de la otra. Y eso se respira en las películas, se renota.
Yo, leyendo un poco sobre la película y cómo nace la idea para hacer Volver al Futuro... Leí algo que era muy interesante y de lo que pudo llegar a haber sido una película totalmente diferente con el disparador que había tenido Bob Gale.
Ajá.
El tipo pensaba, no sabemos por qué, si él viajase al pasado y se encontrase con su padre, si ellos serían amigos.
Okay.
Ese fue el disparador.
Es buena idea.
Se dice, y pudo cuenta haber la historia
sido cualquier, que. De ahí puedes hacer cualquier película.
Sí, claro.
Cuenta la historia que se le ocurrió mientras miraba las fotos de secundaria de sus viejos.
Claro.
Y es una buena pregunta.
Es un gran disparador, boludo.
Algo que siempre me pareció medio, y más viendo las películas, es que si bien termina, es como algo muy lindo lo que pasa en la primera, cuando terminas de ver las tres decís, todos eran unos giles, menos Marty McFly, porque los padres eran unos nerds, bastante giles en su adolescencia y en su adultez. Después, el hijo de Marty en el futuro es un idiota.
Sí, básicamente. No sé si el papá.
Y en el futuro su hijo cae en cana por boludo, básicamente.
Sí, porque lo patotean a que haga algo.
Y quizás un poco todas estas líneas temporales están como un poco dentro de la cabeza de Marty, ¿no? Es como, quizás como él se imagina que fue su papá, como él se imagina que sería el futuro.
Puede ser, no lo había pensado. Igualmente, te quería corregir que George McFly, el papá, en los 50 es medio un gilastrún, pero la mamá es. Es una leona, o sea, es tremendo. Eso, lo raro de haberla visto todo un poco desconectada y haber conocido un poco la parte 2 y la parte 3, o haberlas entendido antes que, o haberlas podido disfrutar mejor antes que la 1, es que la 1 es muy jugada, porque yo lo que pensaba viendo estas películas es, estas son las películas de viaje en el tiempo más icónicas de la historia del cine, esto es así. O sea, como decía que la parte 3 fue el primer western que vi, estas definitivamente fueron las primeras películas de viaje en el tiempo que vi y...
Está bien, sí. Nuestra generación, me parece, porque es una de las que empezaste a ver películas... O sea, sí, estas no. Te tocaron de chico, tal
claro,
vez.
Claro, claro. Olvídate. Pero igualmente no sé, salvo la máquina del tiempo de los años 50, que tampoco creo que no me parece, sí, que haya sido tan vista.
Sí, quizás no tan popular, pero
no tan popular,
pero sí para el mundo cinéfilo sí es muy icónica.
Bueno, a mí es un género que me encanta, la ciencia ficción en general me encanta, y me empezó a gustar por esta clase de películas, también incluyendo Terminator, de la cual ya hablamos un montón este año. Pero lo que iba a decir es que es rarísimo que la película más clásica de viaje en el tiempo sea un chabón que viaja 30 años atrás, sí, a conocer a los papás. No, claro, fueron a la antigua Roma, ¿viste? A la Edad Media.
Bueno, eso en un momento el Doc lo dice, ¿no? Él la había inventado porque también nada más quería ir a ver qué onda Grecia.
Bueno, la 3 termina así, con el chabón, claro, cuando llega con el tren diciendo, no me acuerdo qué visitó y qué no, que a dónde quiere visitar ahora. Pero está cumpliendo su sueño, está usando la máquina, sí, realmente para lo que lo sañó.
Igual es raro el final, ¿viste? Como que fuiste a tantos lugares antes de ir con Marty y, o sea, quedarte vos tranquilo, porque en realidad para Marty tipo llegó al par de horas de haber llegado a su presente. Pero
si él sabe que no importa, puede ir a donde quiera, si va a crear una máquina del tiempo.
Es verdad.
Puede hacer lo que quiera en el orden que quiera, total, es lo mismo.
Eso es una de las cosas muy locas, ¿viste?
Y está bueno después el crecimiento, el arco del Doc cuando él mismo condena su propio invento.
Sí. Bueno, hablemos un poco del Doc, que es de los personajes más queribles y amados por todos los cinéfilos y no cinéfilos también.
Sí, bueno, una de las cosas que tiene la parte 3 que es hermosa, más allá de que estoy de acuerdo de que quizás objetivamente sea la menor de las tres, es que es la historia de Doc. Es cuando, claro, Doc se pone al frente en foco y es la historia de él, y Marty pasa a ser como un actor de reparto en la historia de Doc.
Sí, porque hasta el momento del Doc no sabía más que es un excéntrico.
Sí, claro, sí, ni hablar. No, y la historia de amor que también es muy llena, muy como clichosa, pero la historia de amor de la parte 3 es muy linda.
A mí es preciosa.
Sí, a ver, se enamoran porque sí, eso es porque está en el guión, pero te la crees porque
es que para mí
querés
es
que el Doc, o sea, esté con alguien.
Claro, es que es un romance de película y el 90% de los romances de película son como, entre comillas, de amor a primera vista.
Sí, pero
que de hecho me parece que es una película inteligente que hace referencia a eso, porque viste cuando dice,
sí,
bueno, nada, en tu lápida dice que te enterró tu armada Clara. ¿Quién es Clara? No tengo idea. Después se entera de que la va a conocer esa semana y le dice, no, la idea de que una persona como yo se enamore a primera vista es tipo impensable, una estupidez, sí, y lo termina pasando.
Sí, sí, pero digo, estoy de acuerdo con que se enamoran porque el guión lo dice, claramente, porque el guión dijo que estas dos personas son idénticas y se encontraron justo de casualidad. Pero para mí siempre una buena película, una película que te compra y te metes adentro, siempre tiene que tener un poco de magia. Tipo un poquito, viste, como de polvos mágicos. Vos tipo, podés pensarla muy bien. Polvoneadas. Claro, o sea... Podés pensarla muy bien, armarla perfecta con todas las reglas del guión y con todas las cosas lógicas y pragmáticas que se te ocurra, pero al final tenés que agarrar un poquito de polvo de hadas y tirarlo arriba.
Y esto, sí, y sos, esto pasó porque sí.
Clarita, Dios.
Claro.
Entonces,
bueno, lo loco es esto, ¿no? Como que Doc Brown es un tipo mayor, evidentemente soltero, excéntrico. Una de las cosas más hermosas de esta serie de películas y que está como que se lee entre líneas y nunca la mencionan es, ¿por qué Marty McFly, un pibe de 17 años, es como el mejor amigo? O sea, son, claro, mejores amigos.
Es que para mí ese tipo de preguntas que uno se hace a veces con muchas pelis, yo las respondo siempre, o sea, para comprarlas y disfrutarlas, es, si eso no pasaría, no se contaría la historia de esa gente.
No, obvio.
No, pero un montón tranquilo de historias, tipo, en el éter de las historias, capaz hay un montón de historias de viajes en el tiempo. Todos son un embole. Si contaron Volver al Futuro es, claro, porque Emmett Brown encontró a Laura, sí, sí, y porque, sí, Marty y Emmett son amigos.
Pero además hay preguntas que no necesitan ser...
No, es que yo no lo decía por eso.
No, pero
porque ponele, ¿qué edad tiene Robert Zemeckis? Ponele que en 30 años se muere. Bueno, en 31 años tenés la precuela que te cuenta cómo se conocieron. Quédate tranquilo.
Claro.
Ojalá que nunca pase eso.
Pero lo lindo es, digo, eso, cuando una película le crees. Porque decís, claro, me estás contando esta historia... ¿Por qué pasó eso? No es que sea una casualidad. Uh-huh. Si no se hubiese dado esa casualidad, no me la estarías contando.
Existe. Claro, tal cual. Sí, eso es un principio que... Sí. Cuando le criticas a una película las casualidades es porque, bueno, claro, es la historia de este tipo, el que sobrevivió todo esto.
Es como James Bond. ¿Por qué sobrevivió? Tipo, ¿cómo hace para salvar de todo? Y si no se salvase de todo, ¿no contarían la historia de James Bond?
Claro, tal cual. Y lo otro que me gusta de esto es que es estas cosas que se dan por hechas, como que al no explicarte por qué... Y esto lo estaba pensando en estos días también. Al no explicarte cómo resulta que ellos son amigos, es como que es algo que trasciende el tiempo y el espacio, por decirlo de, sí, alguna, claro, manera. siempre fueron amigos. Son amigos. Uh-huh. Es la amistad. Sí, de hecho, la relación entre Marty y Doc Brown, en mi opinión, es una de las grandes amistades de la historia del cine.
Totalmente.
Cuando...
Aparte, se tienen que hacer amigos de vuelta en todas las películas.
Sí,
claro. Porque no se conocen.
Sí, sí.
Y tienen que rehacerse amigos
bueno, cuando
todo el tiempo.
Cuando se saluda, cuando se está por ir del 55 y le dice, fue sí. un placer conocerte y te veo en el futuro. Y pensás, claro... Bueno, que después también te queda la duda si Doc Brown, cuando lo conoce de grande, se recuerda que lo conoció de chico. Esas son las dudas que también quedan en el aire, y bien por eso.
Claro.
Pero se me pone la piel de gallina en una escena que viéndola ayer me encantó, que es cuando Doc Brown lo salva de que lo ahorque, el Biff sí. Tannen del oeste, uh-huh. y le dice, te dije específicamente que no vengas a rescatarme. Pero qué contento que estoy de verte y se dan un abrazo, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Decís, qué bueno, boludo.
Aparte, imagínatelo
¿cómo
se
quieren?
Imagínatelo a Emmett caminando por el oeste y de golpe, la puta que te parió que haces agacha.
Claro, obvio. Y en el fondo, tipo, es ponerte feliz. Sí, tipo, sí. Ponerte feliz porque no lo viste desde hace 8 meses y es tu único amigo en la vida y es el único que sí, te sí. entiende y qué sé yo.
Es el único que te entiende. Eso para mí es lo fundamental. Son las únicas dos personas. Después, bueno, se suma Laura y se suma la...
Clara.
Clara, dije Laura ya antes. Se suma Clara y Jennifer... Pero durante las 3 películas, los uh-huh. únicos que comparten el secreto son ellos dos.
Claro.
Entonces, bueno, eso es muy fuerte.
Ya que mencionaste a Jennifer, podemos empezar a hablar de algunas cosas que no funcionaron o que, en mi opinión, son medio polémicas. Bueno, lo de Jane es un personaje que no sirve de nada, básicamente. La novia de él viaja al futuro y la duermen. Y
bueno, sí, es cierto.
¿Para qué? Sacala de ahí.
Seguramente conocen la historia de que el final de la primera parte se supone que... No pensaba ni en pedo que iban a hacer una secuela. Y el final de la primera parte es un chiste. Es como claro. el Doc Brown tipo Sky con una corbata transparente, todo vestido sí. re bizarro.
Con esos anteojos.
Con esos anteojos rarísimos.
No se ve nada. Sí, que parece aluminio.
Le pone basura al...
Le pone basura. Como, claro, ahora no usamos genial. Más plutonio. Sí. Usamos basura.
Es una idea genial.
Eso sería espectacular que sí haya pasado en el 2015, pero bueno, no pasó. Y no, y dicen que eso fue un chiste y una vez que tuvo un éxito, fue la película más vista del año en que se... De 1985, el año que se estrenó. La primera, se pusieron a hacer las secuelas y Bob Gale, cuando empezó a trabajar en el guión, o sea, ya estaban jugados, tenía que ir al futuro sí o sí, y Jennifer ya estaba arriba del auto y dijo que si hubieran sabido que iban a hacer una secuela, Jennifer no se hubiera subido al auto.
Claro.
Porque lo hacían más simple. Y después inventan esa excusa de que la duermen apenas llega al futuro y eso es lo que supongo.
Sí, está re claro que se la sacan
encima. Tiene una escenita graciosa cuando se encuentra a ella misma con ella de vieja, sí, es gracioso, sí. pero digamos, está de más.
Sí, y aparte, yo no me acordaba bien que, claro, es ella la que ve el fracaso de su futuro esposo. Marty McFly nunca entra a su propia casa. Eso yo lo recordaba mal. Que igual hace mucho mejor que cuando Marty decide no correr esa picada con Flea de Red Hot Chili Peppers.
Nunca no me acordaba que estaba sí. Flea, chabón.
Aparte actúa como el orto.
Sí, o sea, obvio.
En otra parte de películas aparece y actúa bien. Pero...
Actúa en el tono de la película.
Sí, sí, sí. Sí,
todo algo sacado y muy loco.
Pero la cuestión es que no corre la picada y se salva su futuro por sus propios medios. Yo recordaba que de alguna forma sabía que su futuro, específicamente porque su futuro se había arruinado, que era sí. por este accidente, que no puede tocar más la guitarra y qué sé yo. Y nada, bueno, todo el tema de cómo empieza a controlar su ira está interesante. Si bien es súper caricaturesco porque es con uh-huh. esto de, a mí nadie me llama gallina.
Aparte de lo genial es que, como lo vimos mucho en castellano, no es gallinas, gallina.
Gallinas, ese. Que dicho sea de paso, otra cosa que no me acordaba, es que también es un poco desprolija, eso lo insertan en la parte 2. En la parte 1 nunca se menciona que al chabón no le gusta que lo llamen cobarde. Lo cual es medio raro. Porque...
Pero bueno, pasa que, bueno, al fin de cuentas terminan siendo las últimas 2 en las que aparece, entonces aparece más veces de las que no aparece.
Sí, no, tal cual. Sí, no, es que no queda bien, pero se nota como que intentaron ese conflicto en la 2 para que cierren la 3.
Bueno, pero para mí hay algo que me parece fantástico y deberían hacerse mucho más en las secuelas, en las trilogías, sagas de hoy en día, es que están pensadas, la 1, 2 y 3 son una misma historia larga, no son cosas distintas, uh-huh. y como la 2 es, o sea, la 2 es una mirada nueva sobre la 1, y la 3 es una consecuencia de la 2. Entonces es como muy interesante sí. cómo trabajan las 3 en conjunto.
Eso es verdad. Igual, de todas maneras, sucede también que sufre de secuelitis. Como la gran mayoría de las secuelas, que es que la sí o sí la segunda tiene que ser más grande que la primera. Y la tercera, si no es más grande que la primera, tiene que ser como...
Nada que ver.
Un volantazo a la izquierda.
Bueno, y...
Pero a mí lo que igual decís, me encanta que sea un volantazo a la izquierda, que no sea hacer lo mismo otra vez.
Pero lo que decís, eso de que mantiene la temática sí. tan... Tan pega, o sea, no,
sí, 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 la 2 y la 3 para mí es como una película en dos partes. O sea, de hecho se llaman parte 1, parte 2, parte 3. Claro. No se llaman 1, 2 y 3.
Bueno, la 2 y la 3 se grabaron a la vez. Que claro. Es algo que muchos años después hizo El Señor de los Anillos. Con Peter Jackson con claro. las 3 de El Señor de los Anillos. Matrix Reloaded y Revolution. Es algo que no se hizo. Las horribles secuelas de Matrix. Es algo que no se hizo muchas veces. Y sí,
pero hay muchas cosas que se plantean en la 2 que se retoman en la 3.
No, es que claramente es una película en dos partes, la 2 y la 3. Y las 2 y la 3 están tan enganchadas retroactivamente a la 1 de una manera mágica. Pero algo que tiene interesantísimo es esto, que la 2 y la 3 son prácticamente una sola película.
Sí, para mí una de las cosas más interesantes es justamente que la 3 sea tan distinta a las otras dos. Uh-huh. Es por eso, es porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo por tercera vez? Y no, pateamos la tipo... Pateamos afuera de la cancha, hagamos cualquier otra delirio. Bueno, vamos a lo oeste.
Igual la 3 para mí es más parecida. Es muy raro, porque la 3 en su estructura es más parecida a la 1 que la 2. Y la 2 tiene de conexión a la 1, que básicamente es el mismo día del baile. La mitad de la película es el mismo día en que sucedía el tercer acto de la primera. Es muy extraño.
Pero parecen súper inteligentes como secuelas.
Súper, sí, ni hablar.
Es como, bueno, ¿hacemos simplemente que sean tres viajes al tiempo distinto o hacemos como una historia, una cosa más hilvanada? No sé, me parece, los guiones me parecen maravillosos los tres.
Bueno, el final de Volver al Futuro 2, hay dos cosas que me siguen pareciendo una de las cosas más ingeniosas que vi hechas en un guión, por lo menos.
La escena bajo de la lluvia, vas a decir.
La escena bajo de la lluvia.
Esa escena es tipo, impresionante,
John dice, ¿qué pasó con Doc Brown? ¿Desapareció? ¡Oh, y se murió! Y de repente vino un auto, boludo. Y le mandó una carta a través del tiempo. Es...
No, y pero el personaje del cartero que está interesado en tipo... Contame, ¿qué carajo está pasando, boludo?
Aparte, está todo armado para que sí, estás en el medio de la ruta. No es que te llegó una carta a tu departamento, claro. A la mansión.
No, y eso que dice de la apuesta entre los carteros de ver si alguien iba a estar para recibir la carta o no.
Y el tipo perdió. Es tremendo.
Y después... tuvo que ir abajo de la lluvia, al medio de la ruta, a llevar una carta. Es un delirio.
Claro,
y
una carta dice... que dice... 75 años, no sé cuánto tenía.
Y después dice... 70 años, se supone. Y después dice el chabón... No, solamente hay una persona que me puede ayudar. Volvés a la secuencia del rayo,
sí.
La ves de manera acelerada de nuevo, ves el festejo de Doc Brown y ves que justo lo que pasó después es que viene Marty corriendo. McFly de nuevo. Genial. Y le dice, y dice el nombre de la película. Dice, sí, me mandaste, pero volví. Volví del futuro. To be continued. Buenísimo.
Sí, 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 sí.
Es uno de los mejores finales de la historia del cine para mí. De los mejores continuará, quizás se podría decir.
Y lo más loco es que vos, después de ver ese no final, o sea, que está bien, eso. Sí. Pero ponele que si hubiese terminado ahí y te pasaban los créditos, cagás a trompadas a alguien como en Matrix 2, que no termina. Y... pero te pasan el tráiler de la tercera, entonces...
El tráiler.
El tráiler de la tercera con la música esa, que creo que es una de mis piezas musicales favoritas, más que nada porque está... Esta parte 3, digamos, es una de las películas que más vi en mi vida, que es...
Esas cosas también, que en la 3 aparezca una melodía nueva, como tipo, no vamos a ir repitiendo lo mismo. Acá te tiramos
algo. No, y aparte es la melodía de Aventuras en el Oeste más perfecta de la historia, es hermoso.
Bueno, y esa secuencia final de la 2 es genial porque en la misma... En el clímax de la 1, en paralelo, hubo otro Emmett Brown... Que cuando viste cómo se cruzan los dos.
Sí,
y otro Marty McFly. Es genial que todo lo que estaba pasando sin que lo vieras durante la 1.
Bueno, lo de Marty. Justamente mi cosa favorita de las tres películas me parece que es eso. Es como ver mientras Marty McFly está tocando Johnny B. Goode, los malosos están esperando afuera para cagarlo a trompadas.
Sí.
Porque creen que es el que está. Digamos, el nuevo Marty McFly que estaban persiguiendo recién.
Y el Marty McFly. Nuevo, tiene que salvar a Marty McFly viejo.
Sí, es muy bueno. Para poder asegurarse que el Marty McFly viejo llegue a viajar al futuro para que él pueda estar ahí. Es muy bueno, es buenísimo. Bueno, y ahí acá podemos hablar de justamente otra de las cosas hermosas que tiene esta película, que es Michael J. Fox y su carisma increíble.
Claro, porque el chabón no, capaz no es tan buen actor, porque decimos todo muy caricaturesco en la película, pero el carisma que tiene, pasa por encima.
Es como Schwarzenegger en los Terminator. Son estos actores que no necesariamente eran buenos actores, sino que eran como personalidades.
Sí, pero más que nada es que está bien casteado, porque Schwarzenegger tiene eso. O sea, Schwarzenegger servía para las películas en las que
claro.
lo hicieron famoso.
Sí.
Y en este caso, sí, Michael J. Fox venía de una serie muy conocida, yo la verdad que no la vi, es una serie como una,
sí, Family
una
Ties, novela. Lazos de familia o lazos familiares.
Era conocido de ahí, era como un pibe de la tele.
Sí, sí.
Y nada, la terminó rompiendo.
Bueno, dicen que la primera parte la grabaron, el 80% de la película está grabada a la noche, cuando cuando Michael J. Fox salía de filmar el programa de televisión.
Mirá.
Y sí, son estas cosas que decís, claro, bueno, se mataron haciendo esa película y hicieron historia. La pequeña razón por la que me acordé de Michael J. Fox hablando de esta escena es cuando está lleno de gestos el tipo, que son muy entrañables. Muy
sí,
que
te, el manejo que del cuerpo queda, que tiene.
Muy que se quedan con vos. Y en particular cuando se ve a él mismo tocando Johnny B. Goode, que sí, sabe que pasó un papelón,
sí,
pone una cara como diciendo... mirá, sí, mirá qué bien que toco. Es buenísimo. Imagínate a vos mismo poder verte haciendo lo que más te gusta en tercera persona.
Sí, eso es lo que tiene. Porque, viste, insisto, capaz no es un gran actor así como de formalmente, pero tiene unos manejos gestuales que con un gesto te dice de todo. Que capaz es más desde la caricatura, desde lo sobreactuado, pero con un par de gestos, con algunos movimientos, con una mirada, te empatizás completamente con él, porque entendés al personaje. Es un personaje que no... Esto, tipo, es un chabón iracundo, cuando le dicen gallina se enoja. Tiene como pocas características, pero cada característica está re bien marcada. Y sí, no está como subrayada de más al nivel, viste, de volverse insoportable, sino que como cada vez que pasa una de sus características fundamentales, estás con él, te reís, lo querés.
Sí, no, es que es un personaje súper entrañable.
Y es un personaje imperfecto, tiene un montón de defectos y a la vez es súper querible. Y eso es, me parece que hace a los personajes más interesantes que quedan en la historia, que no son héroes perfectos, que no tienen problemas, sino son personas con... quizás más como la vida real, ¿no? Todos tenemos problemas, defectos, virtudes.
Sí, es un tipo con el que nos podemos sentir muy identificados.
Claro.
Y es uno de los grandes personajes del cine, de esta clase de cine, ¿no? Como ya estuvimos hablando de Sarah Connor y John Connor en la Terminator 1 y 2. Uh-huh. Alan Grant en Jurassic Park. Indiana Jones. Luke Skywalker. Han Solo.
Y todo cae, insisto, en esta época del cine que decimos que fin de los 70 hasta principio de los 90, ponele ahí como ese 15, década, 20 años.
La década de los 80.
Sí. Puntualmente estas películas, porque yo firmemente pienso que los 80 es la peor década del cine hollywoodense, en mi opinión.
Teniendo todo, teniendo tipo 20 películas maravillosas.
Es
muy polémico, los 80 son muy polémicos.
Pero bueno, es un tema...
No comparto para nada.
No, yo tampoco, pero bueno, es un tema por ahí para otro podcast, para profundizar.
Y todos estos personajes que nombramos recién, de los cuales recaen en lo icónico que son los personajes principales, casi como que mataron la carrera de cada uno de estos personajes, ¿no? De estas personas que...
Y pasa, suele pasar con estas cosas tan icónicas que ves la cara y
Fox, tuvo el tema de la enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué hizo? The Frightening Years, que es una buena película de todas maneras, de Peter Jackson, y...
Sí, la verdad que no, yo no recuerdo.
Harrison Ford...
Estaba en una sitcom que yo solo la veía porque estaba Michael J. Fox, que se llamaba Spin City, que era como de política en Washington.
Sí.
¿Qué sé yo? Después sí, Christopher Lloyd tampoco lo volvimos a ver mucho. No. Lo mismo pasó con Mark Hamill, que hace de Luke Skywalker.
Ah, Christopher Lloyd sí tiene más... Bueno, estuvo en esa misma época, estuvo en Roger Rabbit... Poco antes estuvo en... Creo que fue antes, ¿no? One Flew Over Cuckoo's Nest.
Sí, eso fue antes.
Sí, mucho
y antes. Tiene un par más, ahora no me acuerdo, pero él tiene más personajes memorables. Quizás Marty es Michael J. Fox, sí, es el que solo se asocia con eso.
¿Qué es lo que pasó con Luke Skywalker y Mark Hamill que te decía recién?
Harrison Ford hizo, Indiana Jones.
No, Harrison Ford recontra pudo seguir adelante, sí.
Sí, salvo ahora, hace 20 años que no sé nada. Pero está bien.
Tiene Han Solo, tiene Indiana Jones, tiene Blade
Runner.
Pero igual
sigue apareciendo. O sea, no va a volver a ser un Indiana Jones porque, dale, ¿quién? O sea, ya sería hasta demasiado para él. Pero siguió trabajando todos estos años. Schwarzenegger también. Siempre
sí, pero uno
lo
ve y piensa un poco en Terminator.
Puede ser, sí. Algo que me molestó viendo la primera parte de nuevo después de tantos años fue que algo que tiene muy divertido, que es muy típico de las películas de viaje en el tiempo, es cuántas cosas hace el viajero en el tiempo para garantizar que cosas... O sea, te das cuenta de que hay cosas que sucedieron en la historia por algo que hizo él en el pasado.
Uh-huh.
Y esto me molesta a mí como fanático de la ciencia ficción nomás, ¿no? Seguramente. Pero hay cosas que él, por ejemplo, habla con el tipo el tipo que trabaja en el bar que termina siendo el alcalde de Hill Valley, sí, inspirándolo. Le dice... vos vas a ser alcalde. Y dice, ah, alcalde, podría ser. Y bueno, 30 sí. años después este, termina siendo el alcalde. Cuando toca Johnny B. Goode, uno de los...
el que se cortó la mano.
El guitarrista que se cortó la mano lo llama al primo y le dice, este es el sonido que vos estabas buscando. Y resulta que es
Chuck Berry. Bastante polémico esa secuencia, sí.
Que los blancos...
sí, que el negro haya robado la melodía de un blanco, ¿no? Para después hacerse famoso.
Puede ser.
Pero sí, bueno, bueno, para mí...
es rarísimo.
O sea, por un lado, sí. Por otro lado, ¿por qué ver el color de piel de cada uno? ¿Qué sé yo? No
claro,
sé. No,
bueno, pero es algo que es... a ver... bueno, sin irme muy, muy al carajo con y hacerlo largo, es un tema de que a los negros siempre se les robó la cultura, siempre, toda la vida. El rock and roll empezó como algo que tocaban los negros y después sí. lo agarró Elvis Presley y se hizo famoso gracias a Elvis Presley, un tipo blanco. Pasó lo mismo con el rap, digo, es medio polémico que sea Marty McFly, un niño blanco.
Sí, sí, se entiende.
Que tenga el sonido y después viene un chabón. Esto es lo que estaba buscando.
Bueno, pero igualmente el sonido.
No, en verdad, se lo robó niño blanco, a Chuck Berry.
Claro, el niño blanco se lo robó.
También, sí, bueno, pero la historia queda como que. Es
no, en la historia quedó como que lo hizo Chuck Berry. Claro. Pues el Chuck Berry no va a decir tipo, sí, yo lo
sé. Sí, entiendo lo que vas. Es algo que seguramente
o sea,
hoy en Martín día.
Se lo robó a Chuck Berry.
Es algo que seguramente hoy en día no se haría así porque es hipersensible el mundo a esa clase de cosas, pero es un chiste nomás. A lo que yo iba es a que. Hay ciertas cosas que suceden porque Marty McFly se mete y las cambia, pero después el hecho de que él esté ahí y de que modifique la manera en que se conocen los padres cambia el futuro. Entonces, ¿se entiende? Como que no podés tener las dos cosas. No podés tener que si el viaje de Marty McFly cambió su futuro, o su presente en realidad, pero hay cosas que solo sucedieron porque él viajó ahí.
Sí, sí, por eso yo digo que tiene un montón de incongruencias.
No hay que pensarla demasiado.
A eso voy. Tiene incongruencias y ese tipo de cosas. Pero hay películas de viaje en el tiempo que son como mucho más científicas, claro. En las que sí yo les cuestiono eso, y películas en las que son mucho más mágicas como Terminator o como Volver al Futuro, que tienen un montón de agujeros temporales, pero...
sí, pero no es el foco, claro.
No es el foco, no es lo que importa, es como, bueno, viajaron en el tiempo, pasó esto, pasó lo otro, disfruta el viaje, ¿no?
No
te preguntes tantas
estoy,
cosas.
Estoy de acuerdo, pero quería mencionarlo.
Sí. Bueno, y para cerrar podemos hablar un poco de CMX y su carrera. Y yo viendo estas tres películas... digo, me acordaba que CMX era un tipo que lograba insertar product placements en sus películas, pero es grosera la cantidad de product placements que hay
sí,
en
sus películas. Yo recuerdo grosero, que lo noté partes, lo noté como más en Náufrago que en ninguna otra película, más que nada porque el comienzo es básicamente una publicidad de FedEx.
Ajá, sí, claro. Sí.
Pero en estas películas sí yo me había olvidado. Me acordaba de Pepsi Perfect, por ejemplo.
Claro, sí.
Pero, bueno, Calvin Klein supongo que también.
Calvin Klein.
Sí, zapatillas sí. Nike.
Sí, digo, claro.
Las zapatillas Nike estuvieron en los mismos años en dos películas que quedaron en la historia, porque también son las Nikes que se pone Kyle Reese en Terminator cuando apenas llega.
Tipo, metieron tarasco.
Estaban atentos.
Pero bueno, es un director que tiene varias películas icónicas, Roger Rabbit. Un tipo que más que logró hacer como películas perfectas para efectos especiales.
Sí, La muerte le siente bien. Peliculón para
peliculón.
Sí, es una muy buena película. Bueno, es que el chabón, yo siempre lo recordé.
Forrest Gump tenía también efectos especiales bastantes, pero los invisibles. Los que
claro,
pasaron,
los que no se notan.
Sí, Forrest Gump es una peli que para mí es una gran película, pero está demasiado... es como una muy buena película, pero está tan inflada como si fuese tipo la mejor película de historia del cine.
Yo creo que es una buena película.
Sí.
No, tal vez es la película favorita de tus papás.
Es claro, sí.
A mí me encanta Forrest Gump, pero sí,
ah,
es verdad
me encanta muchísimo.
Que está un poco inflada. Bueno, el tipo este, yo siempre lo por alguna razón lo comparo con un Spielberg.
Totalmente.
Es como un Spielberg menor, pero...
sí, no sé si menor. Es como... lo siento que Spielberg es más nocturno. Y pues le interesa más tipo lo espacial, las estrellas, la noche, los extraterrestres. Y CMX quizás es más diurno.
Diurno.
Puede ser. Que es como más como que CMX es más comedia y el otro. Y quizás Spielberg no es tan tirando hacia la comedia, no sé. Pero sí, es verdad que son muy relacionables ambos.
Bueno, la gran mayoría de las películas de Robert CMX son recordadas. Arrancó con un par de películas que aparentemente no tuvieron éxito hasta que hizo con Michael Douglas y no me acuerdo qué chica. En busca de la Esmeralda Perdida, que era como un medio un knockoff de Indiana Jones.
Yo la vi hace tanto tiempo, quiero verla de vuelta.
Está buena, pero es una copia de Indiana Jones que existe solo porque el éxito de Indiana Jones.
Claro.
Después el éxito que tuvo esa película le permitió hacer Volver al Futuro. Después hizo Roger Rabbit, que es tremenda. El laburo de efectos especiales ahí sí es magia pura. Después hizo Volver al Futuro parte 2, parte 3. La muerte le sienta bien, que también tiene un trabajo de efectos muy loco y es una película muy loca. Uh-huh. En los 90 hizo Forrest Gump y Contacto. Sí. Contacto es una película de ciencia ficción hermosa. No, es muy, muy buena. Es larga, pero es muy buena. Después hizo El Náufrago, que también es una hermosa peli. Bueno, debe ser una de sus mejores películas, en mi opinión.
No sé si de las mejores, pero es una muy buena película.
Después se junta con Harrison Ford.
No sé si de las mejores porque acabas de mencionar, tipo, no sé, cinco obras maestras. Más
claro,
o menos.
Tal cual. Sí. Yo quería hacer justo un repaso así. Por porque Náufrago, son todos grandecitos. Y aparte de ser grandecitos, son películas muy distintas entre sí.
Sí, totalmente.
Es como que el chabón agarraba algo y armaba el proyecto, que eso también es un paralelo, me parece, con Spielberg, ¿no? Como que pone su estilo a favor en servicio de la historia que quiere contar. Mm,
claro.
En vez de que su estilo apabulle la historia, como pasa con otros directores increíbles también, tipo Wes Anderson y David Fincher.
Claro, sí, puede ser. Bueno, y siempre mencionamos lo complicado que es hacer ya una sola buena película. Y este tipo de directores que mencionamos recién, por mencionar algunos, tienen cada uno cinco joyas de la historia del cine. ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo puede ser? Y bueno, después de toda esta época de grandes joyas, bueno, le criticamos un poco que después se metió mucho en el cine de animación con una búsqueda medio hiperrealista fea.
Sí.
Fea, no le cabe otra palabra más que fea.
Sí, sí.
Pero inclusive se
queda corta la palabra.
Que fea. Un director así de bueno termina siendo películas realmente malas. O sea, solo uno demasiado bueno termina siendo mierda, como el Expreso Polar.
Expreso Polar, Beowulf también, ¿no?
El Expreso Polar, Beowulf y la de los tres fantasmas de la Navidad con Jim Carrey, que nunca. Mr. Scrooge, creo que es
Scrooge.
Bueno, después Spielberg con la misma tecnología hizo Tintín, que también se ve
es la muerte.
Fea.
Sí, sí, esas cuatro películas animadas son.
Pero bueno,
horribles.
Qué sé yo, también. Yo, directores como Spielberg y Zemeckis, que hicieron tanta magia durante sus, no sé, años, cuando tenían 30, 40, 50 años, también les permito que ahora capaz dijeron, bueno, no sé, quiero probar cosas raras, ya me aburrí de hacer, tipo, ya sé qué me sale excelente, ahora quiero probar otra cosa, qué sé yo, está bien, yo lo banco muchísimo.
Puede ser. Bueno, después volvió al mundo de los actores reales con Flight, que la vi hace un par de semanas, justo antes de ver The Walk, o sea, la había dejado pasar, ni me había llamado la atención, es menor.
Sí, es una búsqueda quizás más al estilo Náufrago o Forrest Gump, pero le falta justamente la magia para mí en Flight. Sí, es como que se quedó muy...
Para mí la secuencia es la del avión, básicamente.
Sí, o sea, sí.
Y la actuación de Denzel Washington, que es...
Sí, pero muy es buena. Muy Denzel Washington, ¿viste?
A mí personalmente no me gusta Denzel Washington y en esta película me pareció muy bueno.
Ah, ¿sí? A mí me pareció Denzel Washington diciendo, denme un Oscar, ¿viste? Como, ¿viste cuando...?
Y pero la película
el guión está hecho para que...
eso, ¿no?
Claro, claro. Es el guión hecho para que se luzca el actor y vamos a ver si conseguimos una nominación, que lo hicieron.
Bueno, y ahora, hace algunas semanas, estrenó The Walk, que volvió a maravillarnos. Quizás un poco con altibajos, tiene...
¿Pueden escuchar el podcast?
Sí, escuchen el podcast, que lo hicimos hace dos semanas. Una peli que tiene momentos maravillosos y momentos como medio... Pues yo los compararía quizás con la primera mitad de Volver al Futuro 2, que es como medio... Full retard, que es como medio bobo todo lo que pasa, pero después...
que te propongo igualmente que les expliques a los oyentes que no vieron Tropic Thunder qué es lo de full retard, porque es una muy buena metáfora, pero si no la conoces no entendés ni el pedo de lo que estás hablando.
Desde que aprendí ese término lo empecé a usar para todo, porque es un término muy conciso.
Se resuelve va perfecto. En los comentarios poniendo el video de Downey Jr.
listo, a la mierda. Totalmente. Así que si les intriga, después vean los comentarios en Facebook y lo van a entender.
Bueno, entonces me alegra muchísimo que Zemeckis con The Walk haya vuelto a maravillarnos, por más que... Yo la posta ahora que charlamos la comparo mucho con Volver al Futuro 2, que tiene este como comienzo medio a los tumbos y la segunda mitad es increíble.
Sí, yo diría, yo como dije en el podcast, me parece que The Walk se pone linda, se pone buena cuando le falta media hora, 35 minutos cuando está la furia.
Bueno, Volver al Futuro es más completa.
A veces el problema es que es cuando, digamos, tu película nace de que querés llegar a esto y lo otro, no tenés la misma pasión para contar la manera de llegar.
Sí, tenés que sacarte de encima 40 minutos de ficción para llegar a lo que te gusta.
Porque habiendo visto la Volver al Futuro parte 2, claramente lo que quería hacer Zemeckis era contar, justamente, es poner patas para arriba la idea de las secuelas. Las secuelas suelen repetir todo lo que tuvo éxito la primera, pero más grande y mejor, entre comillas, intentando que sea
acá
mejor.
Es como, ¿les gustó la primera? Bueno, vamos a
lo
hacerla
vas a ver de
vuelta.
Nuevo, de nuevo, pero desde otro punto de vista. Es excelente. Claramente la película está construida alrededor de esa idea y quizás el futuro, también cuando te pones a pensar, ya se habían limitado a que tenían que ir sí o sí al futuro en el final en chiste de la primera.
Sí, claro.
Así que lo tenía que hacer. Mm-hmm.
Pone como Marty McFly en QMS Clásicos, viajamos al pasado para hablar de las películas que nos han tocado.
Dios, qué estupidez.
Yo diría adorable. Déjalo que tire su polvo de hadas sobre el podcast.
Esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Carreteras, ¿a dónde vamos? No necesito.